Media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 26 de junio, domingo de reivindicación, multitudinaria además, por las calles de Madrid.
¡Día de la familia! ¡Día de la familia! ¡Día de la verdad! ¡Día de la libertad!
Miles de personas han marchado en defensa de la vida y de la verdad en un ambiente festivo con el Viva la Vida, esa canción de la banda británica Coldplay como ambientación musical de una jornada que ha reunido a mayores, a no tan mayores, de hecho, ha reunido a familias enteras, como por ejemplo la de Inés.
Nos pone: gracias mamá, me encanta vivir, y lo hemos hecho con todos mis sobrinos y mis hijos. Yo tengo 3 hijos y otros 3 sobrinos, y lo estuvimos ayer coloreando y haciendo entre toda la familia.
Bajo la bandera de España, en una plaza de Colón, céntrica plaza madrileña desbordada, una marea de personas han clamado contra leyes como la del aborto. Y han expuesto casos, historias, como la de Vivian, que trabaja en una asociación Provida, en Adevida, y nos contaba aquí en COPE uno de los casos recientes que ha tenido.
Hace unos 3 meses tuve un caso en el que una madre tenía una cita al día siguiente. Vino con nosotras, hablamos bastante con ella, les hicimos ver distintas perspectivas de cómo poder seguir adelante con el embarazo, y al final, pues gracias a Dios, continuó. Y está muy contenta, con su bebé.
200 organizaciones Provida que se han reunido, que se han juntado, que han clamado juntas contra esas leyes ideológicas, como te decía, como la del aborto. Además, una convocatoria que ha coincidido justo con la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense que rechaza que el aborto sea un derecho constitucional. Y claro, ha sido un acontecimiento que para las organizaciones convocantes pues, ha demostrado que la batalla por la vida está más viva que nunca. Leyes como la del aborto, la de la eutanasia, que cumplía ayer un año, pues se han visto como hoy miles de personas clamaban contra ellas. De hecho, la ley de la eutanasia justo ayer cumplía 365 días, como te digo, 180 se han practicado desde esa entrada en vigor. Hoy las calles de la capital, en esta marcha organizada por más de 200 asociaciones, como te digo, han mostrado su rechazo a estas leyes ideológicas que el gobierno usa para adoctrinar, que van en contra de la naturaleza humana. Y algo que no solo se ve en estas del aborto, de la eutanasia, también en la nueva ley de educación, que va a entrar en vigor este nuevo curso. ¿Qué pretende el gobierno con todo esto? Modelar conciencias y cuestionar la moral de la ciudadanía tratando de imponer su punto de vista. Es algo que viene haciendo a menudo el gobierno de Pedro Sánchez. Y no solo en este tipo de leyes, en todos los tipos de leyes que promulga este gobierno de coalición. Enseguida estamos en las calles de Madrid para conocer cómo ha sido esa marcha multitudinaria en defensa de la vida y de la verdad. Pero antes hay que contar otras noticias en este 26 de junio, en este domingo, que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Como por ejemplo que ascienden a 23 los migrantes muertos tras el intento de salto masivo a la valla de Melilla del pasado viernes.
Sí, son los datos que maneja el gobierno marroquí, aunque dependiendo de la ONG la cifra varía. Distintas asociaciones ya hablan de unos 40 fallecidos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos en la ciudad de Nador ha advertido de que la cifra de muertos acumulados en el depósito es muy superior a esos 23 que ha comunicado el Ejecutivo marroquí.
Este domingo se cumple el tercer día de paros de la aerolínea irlandesa Ryanair.
Hasta la una de este mediodía, 42 vuelos han sido cancelados y otros 58 han sufrido algún tipo de retraso, según han informado fuentes sindicales. Al igual que la jornada del sábado, los aeropuertos más afectados han vuelto a ser el de Palma y el de Barcelona, con 13 y 8 retrasos respectivamente. Los paros continuarán durante la jornada de hoy y mañana y se retomarán de nuevo el próximo jueves.
Y esta mañana unas 2.000 personas se han manifestado en Madrid en contra de la cumbre de la OTAN que se celebra la semana que viene.
En la marcha convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN No, los asistentes han coreado consignas como OTAN No, bases fuera, y han portado pancartas como lemas como Paz o No a la Guerra, una marcha que ha contado con el apoyo de Izquierda Unida y a la que ha asistido Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos.
Y en los deportes, pues acaba de terminar, a punto de terminar la carrera de MotoGP en el premio, en el Gran Premio de los Países Bajos, Bruno Casar.
Sí, una carrera en la que se ha caído Fabio Quartararo, el líder del Mundial. Ha empezado a llover en el circuito de Assen. Algunos pilotos están cambiando de moto. De momento quedan 4 vueltas para que finalice la carrera y lidera Pecco Bagnaia en Moto2. La victoria fue española. Augusto Fernández en Moto3 se la llevó el japonés Sasaki. En fútbol, noticia de mercado de fichajes. Gareth Bale anunció anoche su fichaje por Los Ángeles Football Club. Solo falta que él y el club hagan oficial los detalles del contrato. En tenis, mañana arranca Wimbledon, tercer Grand Slam del año. Debutan en el primer día Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El martes lo harán Rafa Nadal, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Y en ciclismo, acaba de terminar el Campeonato de España en ruta en Mallorca, la última prueba que se disputa antes del comienzo del Tour de Francia, que arrancará este viernes y que se ha llevado Carlos Rodríguez.
Miles de personas se han reunido en Madrid en un ambiente festivo en defensa de la vida y de la verdad. Con este Viva la Vida de fondo que estamos escuchando como canción reivindicativa, familias enteras han salido a la calle para pedir el fin de las leyes que van contra la naturaleza humana, como son las del aborto y la eutanasia. Y en esa marcha, que ha recorrido varias de las principales arterias de la capital española y que ha comenzado a las 12 de la mañana, está nuestra compañera Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Pues sí, fiesta total en esta mañana de domingo en la que pues miles de personas se han reunido para emitir un grito unánime a favor de la vida y a favor de la verdad, y que ha sonado así.
¡Sí a la familia! ¡Sí a la familia! ¡Sí a la verdad!
Pues jóvenes, mayores, incluso niños han venido aquí a esta gran cita bajo el lema "Nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana". Como estos niños, por ejemplo, que tienen claro el mensaje, mira.
Estamos aquí para defender la vida.
Bueno, un recorrido que ha partido a las 12 del mediodía desde la Glorieta de Bilbao, ha bajado por las calles de Sagasti y Génova y ha llegado hasta Colón, donde esas miles de personas han disfrutado hasta hace apenas unos minutitos de este fin de fiesta.
Y allí, Laura, entre esa marea de gente, en ese ambiente, como decimos, festivo, y en este día tan agradable en el que viven los madrileños, porque hace bastante calor en la capital, te has encontrado decenas de historias reivindicando la vida, clamando en contra de esas leyes ideológicas promulgadas y aprobadas por el gobierno. ¿Te han dejado claro los manifestantes, los asistentes a esa marcha, que el derecho a la vida es fundamental y que se está viendo atacado por este ejecutivo?
Pues sí, Iván, mira, historias de todo tipo, madres con sus niños, miembros de asociaciones pro vida, gente en definitiva que ha venido de todos los lugares de España para protestar contra esa deriva ideológica. Es el caso de Francisco, que viene desde Albacete.
Pues venimos de Caudete, es un pueblo de la provincia de Albacete, y venimos a defender la vida. Estamos en contra de la ley del aborto, estamos en contra de la eutanasia, porque dice la ciencia que la vida comienza, la vida humana comienza con la concepción, y es un asesinato, sea dentro del útero materno o sea fuera.
Hola, que nos cuenta Rosa, de la Asociación A de Vida, una labor fundamental la que llevan haciendo durante años para ayudar a las futuras mamás a salir adelante y a seguir con sus embarazos.
Llevamos 42 años ayudando a las mujeres que tienen problemas debido al embarazo a salir adelante con sus hijos. Fuimos una de las primeras asociaciones que se crearon para ayudar a las embarazadas. Lo más importante, lo que más demandan es el apoyo y la ayuda, escucharlas.
Pues esto es lo que hemos vivido, Iván, en esta gran manifestación con miles de personas diciendo sí a la vida y sí a la verdad y protestando contra esa deriva ideológica con las leyes que atentan contra los fundamentos cristianos.
Pues muchas gracias, Laura, nuestra compañera desde esa manifestación en defensa de la vida que ha acabado hace escasos minutos y en la que ha participado, junto a otras más de 200 organizaciones, la Fundación Más Vida. Es una de esas 200 asociaciones, como te digo, que han convocado esta marcha, y su presidente es Álvaro Ortega y nos escucha a esta hora del mediodía desde las calles de Madrid. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Álvaro, ¿cómo ha sido el ambiente de esta marcha en defensa de la vida y de la verdad? Hemos visto un ambiente festivo, con ese Viva la Vida como canción reivindicativa y las miles de personas que han acudido a las calles de la capital.
ha sido absolutamente multitudinario. Nos hemos encontrado miles, decenas de miles de personas aquí en las calles de Madrid, que hemos recorrido desde la Glorieta de Bilbao hasta Colón, reivindicando el derecho a la vida y sobre todo como impulso y como reacción a la aprobación de la nueva ley del aborto. La sociedad ha dicho basta, ha dicho hasta aquí y ha dado una gran respuesta contraria a esta ley, ¿no? Hoy hemos reivindicado y hemos pedido políticas y ayudas para defender la vida humana y sobre todo para proteger a la mujer embarazada, que se encuentre alternativas, que tenga ayudas para seguir adelante, ¿no? Y nos encontramos también ante un fin de semana histórico.
Sí, concurrís además todas las asociaciones pro vida, Álvaro. Es complicado poner siempre de acuerdo a tantas, ¿no? Y habéis conseguido centrar además la proclama para eso, para defender la vida y también para pedirle al gobierno que se deje de esas leyes ideológicas. En los últimos años, la de la eutanasia, lo hablabas tú, la del aborto, la del suicidio asistido. ¿Cuáles han sido esas principales reivindicaciones que se han podido escuchar esta mañana, este mediodía, en las calles de Madrid?
Pues así es, nos hemos encontrado ante una retahíla de leyes recientes, ¿no? Contra la vida humana, bien lo decías, la eutanasia, la objeción de conciencia que pues se ha limitado para los médicos, que es punible con cárcel a aquellas personas que ofrezcan ayuda a las mujeres que acuden a abortar en puerta de centros de aborto, y ahora recientemente pues ha aprobado esta nueva ley del aborto que se permite a las niñas menores de edad que puedan abortar sin consentimiento paterno, ¿no? O sea que, bueno, pues es un ataque continuo contra la vida humana y contra todo pronóstico, porque nos encontramos ya, bueno, pues adentrándonos en el verano, en una época estival, ¿no? Y bueno, pues con el calor, las altas temperaturas, la gente que acude a la playa, pero hoy han respondido de manera masiva todos los españoles y han dicho alto y claro sí a la vida, ¿no?
Y además tú lo decías, Álvaro, en un fin de semana histórico, porque justo en Estados Unidos, en una de las principales naciones del mundo, justo conocíamos estos días que su Tribunal Supremo derogaba el derecho al aborto allí. Ha sido además un gran impulso también para que asistiera más gente o para ese ambiente festivo, ¿no?, que se han vivido hoy en las calles de la capital.
Eso es, nos precede una sentencia absolutamente histórica a nivel mundial. Es una sentencia la cual ha vertebrado el aborto en el mundo, ¿no? Fue la que puso esa primera piedra y sobre la que se fueron construyendo distintas leyes, ¿no? Y uh-huh. Bueno, pues ha precedido a esta gran manifestación, esta sentencia histórica, que nos arroja luz, nos arroja esperanza. Y desde luego que, bueno, pues hoy también se ha gritado a favor de esa vida humana y que de una vez por todas también nuestro Tribunal Constitucional, que está pendiente una sentencia también, bueno, pues que se recursa la ley del aborto a que se pueda pronunciar en ese sentido, ¿no? Como se ha pronunciado el Tribunal de Estados Unidos.
Pues Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida, como decimos, una de esas 200 asociaciones que han convocado esta marcha, esta manifestación multitudinaria, miles de personas por las calles de Madrid en defensa de la vida, clamando contra esas leyes ideológicas aprobadas por el gobierno. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí en este mediodía COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dar voz a esta gran causa de defensa de la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias. El Boletín Oficial del Estado publicaba esta mañana ese decreto ley anticrisis anunciado por Pedro Sánchez ayer tras el Consejo de Ministros extraordinario. Ese decreto ley para luchar contra la inflación desbocada que vivimos en nuestro país. Una batería de medidas que van a entrar en vigor mañana mismo, mañana lunes, y entre las que se encuentra, por ejemplo, esa rebaja del IVA en el precio de la factura de la luz, del 10 al 5%, ese bono de 200 euros a trabajadores autónomos y parados con bajos ingresos, y también esa subida del 15% en las pensiones no contributivas. Medidas que para los economistas son retoques que no van a ayudar a acabar con esos precios desorbitados que estamos viendo en los últimos meses. Rafael Pampillón es profesor del IE Business School de la Universidad CEU San Pablo y explicaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana que estas medidas son pan para hoy y hambre para mañana, que se viene un final de año muy complicado en lo económico.
La realidad es que pintan vasos en otoño, en el cuarto trimestre, cuando se pase todo este turismo que efectivamente difumina un poco lo que está pasando en la economía española. Y bueno, al final lo vamos a pasar muy bien todos este verano. Pero ¿qué va a pasar en otoño cuando anuncian recesión en Estados Unidos? ¿Seguirá a lo mejor la guerra y como consecuencia subir los precios, suban los precios de los carburantes y de la electricidad? O sea que
Yo creo que cuanto más resolvamos ahora los problemas, mejor.
Medidas que estarán vigentes hasta final de año, hasta el 31 de diciembre, y que supondrán 5.500 millones de gasto y 3.600 millones que el gobierno va a dejar de ingresar. Más de 9.000 millones que habrá que sacar, como no, claro, del erario público. Todo para contener el IPC, esa inflación desbocada, hasta en 3,5 puntos, según contaba ayer Pedro Sánchez. Son necesarias medidas estructurales, no estos parches que acomete el gobierno ahora y que van a costarle a las arcas del Estado esos más de 9.000 millones de euros, como te digo. En la misma línea se posiciona Pablo Jiménez. Pablo Jimeno, que es analista económico, se atreve a aventurar unos meses difíciles los que tenemos por delante.
Nos habla de rebajas del 2%, de ayudas de 200 euros para determinadas pensiones, cuando lo que estamos haciendo es pagar aproximadamente 3 o 4 veces más de las reducciones que estamos teniendo. Con lo cual, me preocupa y ojalá seamos capaces de poner a la sociedad que estamos ante un auténtico huracán que se va acercando poco a poco en términos económicos. Así que habrá que estar con los ojos bien abiertos.
Eso es lo que dicen los analistas. Entre esas medidas, ya lo sabes, está la de ampliar esa bonificación de 20 céntimos al litro de carburante. Ampliar esa bonificación que no ha conseguido su objetivo, el de bajar el precio de la gasolina y del diésel. Están en máximos históricos, ya lo sabes. ¿Y a quién sigue afectando esos más de 2,20 euros el litro de gasolina, por ejemplo? Pues a empresarios y autónomos del sector del transporte, sobre todo. Un sector que, por cierto, se reúne hoy mismo a través de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte para estudiar posibles nuevos paros, es decir, otra huelga. Y no hace falta recordar lo que ya ocurrió hace un par de meses con la última, y es que los transportistas son fundamentales en nuestro día a día. Manuel Gómez es de Barcelona, es camionero, lleva 34 años en la profesión y además es hijo de transportista. Esto nos explicaba.
Yo tengo que cobrar lo que me cuesta poner ese carburante más mi trabajo. O sea, los gastos que conlleva hacer ese viaje yo lo tengo que cobrar. Que es lo que dice el gobierno en ese estudio de costos que queremos que se haga de obligado cumplimiento en la ley esta que tienen entre manos, que precisamente pues parece que están moviendo algo con plataforma ahora el propio ministerio. El problema nuestro es que nos tienen que aplicar el estudio de costo, que el propio gobierno ya sabe lo que vale mover un camión, a cómo sale el kilómetro y que se haga de obligado cumplimiento.
Nos contaba que a pesar de que el gobierno sí que se ha interesado por la situación del sector, las medidas ya están llegando tarde y al final la huelga puede ser inevitable, aunque es verdad, no es la mejor opción para nadie.
Es una situación ahora complicada para hacer un paro. A lo mejor nos tenemos que esperar un mes más para realizar este paro, a ver si es verdad que el día 31, que ya no está mintiendo, porque era el día 30 de junio cuando tenía que estar en la ley, más que ya puesta en marcha. Pero bueno, parece que se están preocupando un poco por plataformas, le están haciendo un poco de caso a plataformas. Digamos a los verdaderos camioneros, a los que movemos los camiones.
Lo que está claro es que si los camioneros tienen que subir el precio de sus servicios porque les cuesta más dinero hacerlo, es algo que luego repercute en el coste de los productos que transportan. Un efecto dominó que al final acaba afectándonos, como siempre, a nuestro bolsillo. Y esto ante un verano en el que se espera que uno de los sectores clave de nuestra economía, como es el turismo, al fin salga del todo de ese atolladero en el que se vio sumido por el COVID. En los dos últimos años la pandemia ha pospuesto muchos planes de viaje que este año los más afortunados planean retomar. De hecho, las reservas en plataformas online apuntan a un aumento del gasto del 20% con respecto al año pasado. Están registrando un volumen mayor de reservas de viajes al extranjero entre junio y septiembre, como por ejemplo Costa Rica, Tailandia y Perú en larga distancia, y Turquía, Marruecos o Italia en corta distancia. Y la estancia media en los viajes contratados oscila entre los 9 y los 13 días. Y este ha sido ya el primer fin de semana oficial del verano. Todo un pistoletazo de salida para ese sector turístico. Por fin pisa el acelerador, como te digo, y parece que va a ser así. Al menos con los primeros datos que tenemos. Si nos fijamos en el último mes, el de mayo, las pernoctaciones hoteleras en España se multiplicaron por 4 con respecto a 2021. Son 29,8 millones, solo un 7% menos ya que en 2019 en cifras prepandemia. Una tónica que está marcando todo el 2022, todo a pesar de la sombra, por supuesto, de la inflación de la que hablábamos antes. Para que te hagas una idea, según los datos de la encuesta de coyuntura hotelera que el Instituto Nacional de Estadística trae, alojarse en un hotel nunca fue tan caro como este pasado mes de mayo, más incluso que en cualquier otro agosto de los últimos 20 años. que habitualmente es el mes que marca el pico máximo de precios en el año. En concreto, fue un 22% más caro que en 2021 y un 38% más caro que en 2019. Una situación que nos describe aquí a COPE. Antonio tiene una agencia de viajes en Cádiz.
Salida a determinados destinos este año por el tema de la guerra ha ido al traste, no ha podido ser. Los viajes, efectivamente, fuera están a unos precios altos, pero lo que está súper, súper caro es moverte por España, que era el destino que se preveía que este año se iba a utilizar más, y la circunstancia de precio es absolutamente prohibitiva para una familia normal, una semana de vacaciones dentro de la península.
De hecho, 12 de las 17 autonomías españolas registraron en mayo su nivel de precios hoteleros más altos de toda la serie histórica. Los territorios que más han subido precios en comparación con 2019 son Baleares, donde alojarse en un hotel fue un 90% en mayo más caro que hace dos años. Allí es casi extraño toparse con hoteles como en el que trabaja Diego, que habla de subidas muy contenidas.
Estamos manteniendo un poco la línea del 2019 en tema de los precios, ¿vale? A lo mejor ha habido un incremento también por el tema de los incrementos de los costes, pero lo que es el tema de habitaciones y lo que es la estancia en sí, puede ser donde se haya visto más incrementado los precios es más en el tema de restaurante y productos, digamos, de alimentación que en alojamiento. Y nosotros, la verdad que, gracias a Dios, estamos muy contentos con la temporada y no estamos viendo que el cliente viaje menos.
Suben los precios, como estamos oyendo, pero Andrea Espuña, los ánimos por viajar se mantienen intactos.
Casi 8 de cada 10 españoles tiene previsto viajar este verano, un 14% más que en 2021. Y ojo, aunque los españoles gastaremos 300 euros menos que antes de la pandemia, de media las vacaciones sacarán de nuestros bolsillos 1.500 euros. Es un 20% más que el verano pasado. Sube todo tipo de turismo.
Claro, los hoteles han subido, pero las autocaravanas también. Igual que los vehículos, igual lo que está pasando con la inflación en todos los sectores. Está habiendo unas subidas tremendas de precios que nos está influyendo muchísimo.
Es José Manuel, tiene una empresa de alquiler y venta de caravanas. Su precio ha aumentado entre un 20 y un 25% en el último año. Además, están los carburantes que pesan y mucho. De hecho, 4 de cada 10 clientes ya optan por rutas más breves. Esto en cuanto al turismo de carretera, pero es lo mismo que en el mar.
Justo ese gasto del cliente, es que no tengo otra opción. Es que el gasoil ha subido pues 300 euros, ahora son 450 euros. O sea, ese precio por la misma ruta. Entonces, claro, al final repercute un poco en el precio.
Es Pablo, tiene una empresa de actividades marítimas en Galicia. Todo sube y aunque las ganas por viajar están ahí, de algún sitio hay que recortar. De media los españoles tendremos menos vacaciones este verano, una semana coma ocho, es decir, no llegamos a dos.
Son ya las 2:52, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords. Y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista.
Golpea inicialmente en los agricultores, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En los últimos días hemos visto cómo las largas colas han sido la tónica habitual de los principales aeropuertos de nuestro país. A esto hay que sumar los precios. Ahora mismo coger un vuelo nos sale más de un 50% más caro que hace un año. Y no son los únicos problemas, porque a las puertas del arranque de la campaña de verano, los aeródromos de toda Europa se están viendo afectados por las huelgas anunciadas por los sindicatos de varias compañías. Los clientes de la irlandesa Ryanair han sido los primeros que están sufriendo las cancelaciones o retrasos en los vuelos, porque tras un sábado donde 75 fueron cancelados, hoy la tónica general está siendo la misma. Y en este tercer día de paros ya se ha saldado de momento con 42 vuelos cancelados y otros 58 que han sufrido retrasos. Los aeropuertos más afectados de nuestro país son el de Palma de Mallorca y el de Barcelona, con 13 y 8 retrasos respectivamente. Así que vamos hasta allí para ver cómo está siendo esta jornada COPE Cataluña de Adrián García.
Hoy de momento se han cancelado 42 vuelos con origen o destino a España. 12 de estas cancelaciones han vivido en el aeropuerto del Prat. Pasajeras como Araceli Cuevas le cancelaron ayer su vuelo.
No sabíamos nada de la huelga que nos esperaba. Había dos vuelos y el vuelo de la noche lo han cancelado y hemos tenido suerte que hemos podido coger el de la, bueno, el de la tarde.
Las bajas de personal de la compañía están provocando grandes presiones sobre la actual operativa. Manuel Lodeiro, vicepresidente delegado de Ryanair de Sicpla, reclama al gobierno que acepten las medidas cautelares propuestas.
Esperamos que la administración pública y sobre todo el gobierno de España deje de mirar para otro lado, deje de ser cómplice de aquellos que incumplen taxativamente la legislación laboral española y asuma de una vez la responsabilidad que tiene como gestor del Estado de hacer valer nuestros derechos y nuestra legislación laboral.
El número de vuelos cancelados en toda España asciende a los 117, a los que hay que sumar unos 239 que han sufrido retrasos.
La incertidumbre está siendo la tónica habitual, como vemos entre los viajeros, pendientes de si finalmente sus vuelos se ven afectados o no. Es algo por lo que está pasando ahora mismo Gabriela. Ella va a viajar a Oporto la semana que viene.
Lo que espero es que no nos lo cancelen porque ni nos lo retrasen, porque acabo de mirar en plan para ver desde qué terminal salíamos para seguir un vuelo desde Madrid a Oporto de hoy que salía y sale que está suspendido, o sea que espero que no nos realíen.
Como Gabriela, cientos de personas, miles más, siguen pendientes de que sus vuelos puedan ser cancelados. Se estima que casi 500,000 de pasajeros perderán o se verán afectados por esta huelga de Ryanair. La duda que surge ahora es: si mi vuelo es cancelado, ¿qué puedo hacer? Aquellos pasajeros afectados tendrán derecho a recibir una compensación económica que podría ir hasta los 600 euros. ¿Cómo reclamar? Pues quiero que escuches a Ileana Izberni-Ceanu, de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU.
En el caso de que la cancelación se realice para un viaje programado para dentro de dos semanas o más, Ryanair estará obligado a reembolsar el importe del billete. Y si la notificación por parte de la compañía se produce con menos de 7 días de antelación, el consumidor tiene derecho a la indemnización automática, a no ser que nos ofrezcan tomar otro vuelo.
Madrid se prepara ya para acoger la cumbre de la OTAN con la mayoría de líderes de Occidente a punto ya de viajar hacia la capital de España. Se darán cita aquí en esta cumbre que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio. Una cumbre de la OTAN que contará con el dispositivo policial, ya lo sabes, más importante de los últimos tiempos en nuestro país. Eirene, por la diosa griega de la paz, se llama este despliegue de más de 10.000 agentes entre policías nacionales, municipales, guardias civiles y personal de emergencias que se van a desplegar en los próximos días. María Jesús Nieto es portavoz del sindicato de policía Jupol. Recomienda evitar el centro de Madrid durante toda esta semana. Lo contaba aquí en el fin de semana de COPE.
Pues mira, sobre todo va a haber muchos cortes de tráfico en la A2, en la M11 y en la M40, entrada y salida de la capital. Por motivos de seguridad, se recomienda que se teletrabaje o evitar horas puntas. Luego hay otros puntos también muy sensibles, que va a ser el IFEMA, que es donde van a ser las reuniones, o el Palacio Real y el Museo del Prado, que es donde cenarán las autoridades. También el aeropuerto está bastante controlado, y el Paseo de la Castellana, que es donde se encuentran los hoteles de las autoridades. Pues es desde el lunes hasta el miércoles garantizado.
Eso será la semana que viene. Esta mañana ha tenido lugar en las calles de Madrid una marcha en contra de esta cumbre. Una manifestación que apoyaba a Izquierda Unida, te recuerdo que su líder Alberto Garzón es el ministro de Consumo, y a la que ha asistido Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos. Según delegación del gobierno, había 2.000 personas aproximadamente.
¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
Y hoy se cumplen 25 años de uno de los nacimientos más mágicos de la historia de la literatura. Una de las bandas sonoras más famosas del cine, compuesta por el gran John Williams para una de las sagas más conocidas por todos, la de Harry Potter. Y es que hoy el pequeño mago cumple 25 primaveras. Un día como hoy, de 1997, la escritora J.K. Rowling publicaba el primero de los 7 libros que componen la colección del hechicero más famoso de la historia, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Manuel Santas.
10 años le llevó a la escritora británica J.K. Rowling finalizar una historia que empezaría escribiendo sus primeros compases en servilletas de papel de cafeterías. Y es que hasta una docena de editoriales rechazaron el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal, antes de que una pequeña editorial londinense diera el visto bueno a aquella novela infantil protagonizada por un niño huérfano que descubría que era mago el día de su 10º cumpleaños.
Eres un mago, Harry.
¿Ya soy qué?
Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco.
Las 7 novelas del mago más famoso del mundo han vendido un total de 500 millones de ejemplares, pero su primera obra, Harry Potter y la Piedra Filosofal, es la más vendida de todas, con más de 120 millones. A nuestro país no llegaría hasta 3 años después, justo en el año 2000, un año antes de que se llevara a la gran pantalla.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Es curioso que estuvieras destinado a esta varita cuando fue su hermana la que te hizo esa cicatriz.
Harry Potter sigue y seguirá marcando a las nuevas generaciones de lectores que cada año esperan con ilusión que algún día les llegue su carta para entrar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Pues gracias por estar ahí. Como siempre, con la magia de Harry Potter nos vamos. Te quedas con COPE GP con Carlos Miquel.